This program was first broadcast on Planet FM, Community Access Media in Tāmaki Makaurau, Auckland. You're hearing it on accessmedia.nz thanks to Erirangi Tumutu.
Hola amigos, welcome to Latin Kiwi, where you will listen to everything related to the Latin American community living in New Zealand. Music, event, business and fiesta. Every Monday at 11:30 a.m. here on Planet FM.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica y el mundo. Bienvenidas una vez más a Latin Kiwi. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Prácticamente, amigos, pues ya se terminó la famosa World Cup, gracias a Dios. Ya estoy cansada de estar viendo tanto partido, amigos, y la verdad es que tampoco teníamos presupuesto para seguir con el con estas emociones encontradas, porque si no era por Argentina, era por España, era por Colombia, era por México, ya basta, se acabó. Necesito regresar a mi terapia y obviamente a mi salud mental, que de hecho el día de hoy vamos a hablar un poquito de eso. Así que espero, amigos, que han disfrutado por lo menos junto con nosotros y que evidentemente, pues bueno, también recordemos que todo lo que pasó en la cancha se quedó en la cancha. Sigamos con nuestras vidas y obviamente aprovechemos pues todo estos momentos para disfrutar con familia, con amigos y también dar el ejemplo a nuestros hijos y a nuestras comunidades de cómo entre latinoamericanos, a pesar de que obviamente se pone todo demasiado dramático, porque hashtag somos latinos, no podemos hacer nada sin el drama sin la lágrima, pues sí, también enseñar a nuestros hijos, pues que evidentemente entre nosotros también hay cosas que nos rescatan, somos hermanos, somos latinoamericanos y sobre todo viniendo de países como estos, estando en un país como Nueva Zelanda, qué mejor que obviamente también resaltar lo bonito que es conocer a chicos de diferentes partes del mundo y resaltar todo lo bueno que nosotros como personas hemos conocido personalmente de cada una de estas comunidades, porque yo les puedo hablar de todas las comunidades. He trabajado con argentinos, chilenos, colombianos, mexicanos, peruanos, ecuatorianos, acá en Nueva Zelanda, gracias a que muchos de ustedes saben que estuve 13 años con dos restaurantes llamados Besos Latinos y Ceviche Bar, y todo mi staff era latino. Entonces, no hay manera de que alguien me venga a decir cómo es cada uno de ustedes. Yo los he vivido, he comido con ustedes, y literalmente también, como muchos de los que vivimos aquí en el extranjero, hemos compartido hasta nuestros flats. Todos los flatmates con los que hemos vivido nos han ayudado también a abrir nuestra mente y a ver cómo un mexicano desayuna como si mañana se hubiera acabado el mundo y un argentino se come una tostada. Y verlos y decir, amigo, ¿es en serio que nada más vas a comer eso? O en la noche, cuando yo llegaba y comía casi nada, como en la noche, y los argentinos hacían una cosa es impresionante. Y gracias a eso aprendí a ver nuestras diferencias, pero también acercarme, abrir mi mente y disfrutar eso. Porque los que venimos a países con mucha multiculturalidad, venimos a descubrir otras visiones. Así que les dejo con este mensaje y también les recuerdo que para todos los que quieran seguirme en las redes sociales, es muy fácil, Latin Kiwi en todas mis redes sociales y latinkiwi.com, que es mi página web, donde van a encontrar información de Nueva Zelanda en español, links directos a diferentes eventos, también tengo ahí posteos, particularmente lo que pasa cada mes, también ahí hablamos de algunos emprendedores que están acá en Nueva Zelanda y tenemos un directorio de emergencias en dado caso que necesites algo, ahí puedes ir a ver pues quién es la persona con la que puedes hablar, si necesitas un abogado, si necesitas alguna situación, estás en violencia doméstica, si necesitas una organización que hable español, todo lo puedes ver en latinkiwi.com. Pero bueno, amigos, el día de hoy a mí me gustaría aprovechar todos mis minutos para hablar con mis invitados, que son, hablando de multiculturalidad, de tres países que me encantan de entrada. Quiero dar la bienvenida a Carolina, que ella es de Colombia, tierra querida. Le quiero dar también la bienvenida a Matías de Argentina. Gracias. Y la bienvenida también a mi querido Daniel de España, tío. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Gracias.
Ahora sí que todos ya estamos aquí listos para hablar de muchas cosas, pero primero que nada, desde Carolina, luego Matías y luego Daniel, platícanos de dónde eres, de Colombia, cuánto tiempo llevas en Nueva Zelanda y obviamente me gustaría también saber a qué te dedicas acá de este lado del planeta.
Bueno, pues ya como nos presentaste, mi nombre es Carolina, soy de Medellín, Colombia. Llegué hace 7 años a Nueva Zelanda con la intención de aprender inglés desde cero realmente y me fui quedando y afortunadamente he vuelto a mi antiguo rumbo que son las bibliotecas.
¡Oh, wow!
Trabajé en bibliotecas por 12 años y ahora aquí ya llevo 3 años.
¿Bibliotecas?
Soy Senior Librarian Community Engagement.
¡Órale! Eso está increíble. Nunca había escuchado que alguien se dedicara a eso. O sea, está buenísimo.
Y básicamente la mitad de mi vida.
¡Oh, wow! Pues felicitaciones. ¡Qué bueno!
Muy bueno. Y es también un espacio donde todos son bienvenidos y donde pues es gratuito, es fácil, es accesible y resuelve de verdad muchos problemas, además de conectar con
información. ¿Y lees mucho o no? ¿O eso es nada más como trabaja en la librería ni nada, ni lee nada?
En la biblioteca no lee en la biblioteca, eso sí es verdad.
Bueno, eso está muy, hay que dejar todo claro. No en la biblioteca.
No, en mi casa se lee, pero se lee en la casa.
Y por ejemplo, una persona como tú, ¿se dedica a estructurar los espacios para los libros? ¿O qué es exactamente el objetivo de un librarian?
Desde mi parte, porque yo soy la community engagement, mi tarea será entonces conectar la biblioteca con la comunidad. Aunque hago el día a día de los libros, de ayudar a encontrar uno, a recomendarlo, a sacar la fotocopia, imprimir el documento, mi principal portafolio es la conexión con la comunidad, haciendo que la gente que no sabe, organizaciones, personas individuales o grupos que no saben que la biblioteca está en su área, se pueda conectar con ella y podamos crear cosas juntos. Y entonces siempre es de doble vía. ¿Cómo nosotros los podemos apoyar a ellos o cómo ellos nos pueden apoyar a nosotros?
Y tú te dedicas como a generar esa...
Esa conexión.
A
mantener todos conectados, a generar espacios, a crear nuevos programas que vinculen la comunidad con la biblioteca y que sobre todo muchas voces pequeñitas que... Siempre hay como unas culturas grandes al lado de cada biblioteca, dependiendo de la biblioteca, que siempre como que dominan,
claro,
por el tamaño, por lo bien organizados que están y demás. Pero hay otras pequeñas voces que no se escuchan tanto y que tampoco saben que esos recursos gratuitos están allí.
¿Cómo qué recursos podrías decirme?
Hay espacios, hay capacitaciones, está la información y los libros. Generamos también espacios con foundings que permiten que esas organizaciones sepan cómo aplicar a fundings del gobierno para que puedan ellos tener sus propios recursos y desarrollar los programas que necesitan.
¡Oh, wow! Pues eso está muy bien. Qué bueno que nos explicaste un poquito de esto, porque creo que es importante que la gente se entere.
Y es como
de que existe
sobre la biblioteca cuando en la... Que no es lo menos importante, pero está el asunto de, bueno, también tienen accesos a los libros, son gratuitos, la tarjeta de la biblioteca no cuesta nada, todos lo pueden sacar. Y, por ejemplo, ahorita que está el IELTS, como ese gran requisito, nosotros tenemos un curso completo de IELTS con todas las habilidades, solo usando el número de la tarjeta de la biblioteca, que sacan gratis y es online, gratuito.
¿En serio? Eso es un muy buen tip. Para toda la gente que nos está escuchando, creo que esa es una muy buena y valiosísima herramienta. Yo no me sabía esa.
Bueno, para una agregar, más para tú.
Para agregar al sitio web de los links útiles.
Sí, por favor, antes de que te me vayas, para que lo pongamos ahí. Y obviamente más adelante ojalá sea bueno que nos vengas a hablar también de todo lo que se puede encontrar en términos de recursos.
Con todo el gusto.
Porque déjame decirles algo bien importante, y eso es una conversación que igual va mucho de la mano con lo que vamos a hablar hoy. Para mí, cuando yo llegué a Nueva Zelanda, yo... Lo que decíamos de todo mundo habla de lo bien que les va, de que todo mundo compartimos la parte bonita. Yo siempre fui muy honesta, yo la pasé de la chingada. Lo voy a decir en mexicano, porque así me sentía. Llegué a descubrir la depresión en el primer mundo. Y era algo que en mi cabeza, yo misma en mi autocrítica, era, eres una ridícula. ¿Cómo te vienes a deprimir a un país donde tienes seguridad, donde todo está yéndote bien, no te está pasando nada? Pero mi interior me estaba hablando de esas añoranzas, de ese sentirme no parte de perder un poco mi identidad. Y uno de los lugares donde encontré paz fue en la librería de Auckland. La recuerdo tanto como mi salvación de poder entrar y sentirte como en un ambiente donde ves gente caminando, diferentes, muchísimos libros, revistas. A mí me encanta la arquitectura, me encanta el arte. Entonces, meterme al pasillo donde había arquitectura y leer, ver, hay CDs, hay DVDs, en ese entonces, ¿no?
Todavía.
Y, ¡ay, qué chido! Y una de las cosas que no me dejarán mentir para la gente que me sigue, porque lo tengo incluso, lo compartí en Latin Kiwi cuando hacía videos en mi canal, es la primer cosa que les recomiendo a los chicos que se sienten tristes y mal. Digo, váyanse a la librería. O sea, no se queden en su departamento viendo cómo México está, cómo Argentina está. No conecten el cordón umbilical digital en España. No estás en España. Córtate ese cordón umbilical, sal a la calle, tómate un café en la esquina y luego te vas a la librería. Y desde ahí trabajas. Ya cambiar el ambiente cambia tu química emocional.
Tienes que encontrar tu oasis.
Exacto, mi oasis fue la librería. Entonces le tengo mucho amor, mucho cariño al tema. Entonces ya tendrás que regresar para hablar de los traumas de la gente en la librería.
Bueno, la teoría del tercer lugar, que ya lo hemos hablado hasta también en su momento. En su momento, en generaciones anteriores, era muy claro el tercer lugar para muchas de las personas, ¿no? El primer lugar era casa, el segundo lugar era el trabajo. Y ese tercer lugar, que era a veces un resguardo de otras problemas que uno podía tener o cuando no tenía estabilidad en el trabajo o en la casa. En muchos casos era la iglesia, podía ser el club social del barrio,
total,
el club deportivo del barrio, el bar, mucha gente también lo
tenía. El bar, sí.
Una biblioteca. Entonces, creo que se ha perdido mucho la concientización sobre el tercer lugar, sobre todo en los últimos años con la pandemia, que el primero y segundo se convirtieron en uno.
Sí.
La casa y el trabajo a veces terminaban siendo con la gente que trabaja en la casa. Uno solo, y hasta a veces el mismo tercero, que era de distracción, terminaba siendo para mucha gente todos los tres lugares en uno.
Sí.
En un departamento estudio de, en la ciudad de 2x2, tenía donde vivían, donde trabajaban y donde se distraían viendo de películas, donde, jugando los videojuegos. Entonces eso es un problema real de la sociedad actual.
Wow, Matías, sí. Tú eres de Argentina. ¿De qué parte de Argentina eres y desde cuándo estás aquí en Nueva Zelanda?
Bueno, muchas gracias por recibirnos. Soy de Mendoza, Argentina. Llevo aquí 10 años y medio casi.
Wow.
En el febrero del 2016. ¿Y
por qué Nueva Zelanda?
Bueno, mi intención era siempre intentar moverme a un país en el cual hablar en inglés de forma nativa para tener más experiencia en inglés de trabajo. Y apliqué a ambas, Australia y Nueva Zelanda, en conjunto. Y el tema es que eran diferentes procesos, ¿no? La Australia, yo me acuerdo que comencé el proceso y envié los papeles que eran necesarios. Y mientras tanto estaba la famosa Working Holiday. Que eran 1,000 cupos.
Sí.
Y era uno entre 1,000, o sea, de miles que aplicaban. En ese entonces, 2015,
wow,
cuando apliqué, sí, 2015 creo, todavía había un truquito, que capaz que ya no está más, o no sé, capaz que sí.
Hay muchos trucos, pero a ver, ¿cuál fue el que usaste tú?
Había uno en ese momento que era que alguien te aplicara desde aquí.
Ah, sí.
Entonces,
sí.
Tenía un amigo que ya vivía aquí, que lo que hizo en realidad, él estaba trabajando, no podía, porque era la mañana de ellos, hasta aquí.
Exacto.
Para nosotros en la noche. Lo que hizo fue dejarme acceso a su computadora, que yo entré remotamente a su computadora.
¡Órale!
En la casa.
El ingeniero.
¡Qué inteligente! Esa sí no me la sabía, esa sí no la había escuchado. Yo soy la reina de Working Holidays. Entonces, yo me sé todas las historias.
Claro, entonces...
sí, menos esta.
Usando una aplicación de acceso remoto,
sí,
desde
sí.
mi casa en Argentina, que se dio a su computadora desde aquí, que le vivía en Mission Bay, y sacamos... 4 personas sacamos con ese proceso la Working Holiday en esas horas.
Oh my goodness.
Y
buenísimo.
Muy fluido.
Andaba... Eso suena ilegal.
No. En realidad, de hecho, les digo algo. Aparentemente no tiene nada que ver. Se los digo porque yo por todos los años me especialicé en Working Holiday Visas y estuve de reportera del crimen de cómo se puede hacer. Y decían desde poner el Firefox, desde ponerlo desde Nueva Zelanda, de aplicar desde cierto lugar. Y conozco gente que ya está en inmigración Nueva Zelanda y que yo les he preguntado así. Me dice, nada que ver. Me dice, no tiene nada que ver.
Sí, y si tiene algo que ver, yo soy ciudadano, así que yo no me la puedo
quitar. Exacto, sí, sí,
ya
sí.
Ya es muy tarde.
No, y aparte, obviamente, ¿sabes qué? Que todo el mundo queremos tener ese ritual.
Claro.
O sea, porque es como, yo la tuve porque hice este ritual. Y
una
como
historia.
Que le da una mística diferente a decir, fui como cualquiera que aplicó. No, yo apliqué y yo hice y mandé y ahora eso te genera todavía el hype de decir, funcionó. Entonces, si te funcionó, qué chingón. Por eso estás aquí, ¿no?
Claro, en lo que es la teoría de las...
De la conspiración.
En las comunicaciones o las redes. Tenía cierto sentido por la proximidad del punto de acceso del cual uno aplicaba a los servidores de inmigraciones,
sí.
Que era diferente si iban desde Argentina, era un trayecto más largo, que si era desde acá de Nueva Zelanda, que...
Yo también pensé eso.
Yo pensé.
Y yo también pregunté eso y me dije, no tiene nada que ver. Y yo, ay, porque me explicaron ya en ahora sí que en terminología IT,
ajá,
que el proxy, que el no sé qué, que la madre no sé qué, y no entendí nada, pero me dijeron que no tiene nada que ver.
De manera, un no.
Pero quién sabe, porque como tú lo acabas de decir, mucha gente también fue evolucionando la manera de ir aplicando y el sistema todos los años cambia.
Bueno,
entonces puede ser que en ese entonces...
Porque al año siguiente quisimos hacer lo mismo.
Es lo que te iba a decir.
Quise devolver el favor.
Y no
a Argentina, prestando mi computadora, y funcionó para una sola persona, pero no fue lo mismo.
Es lo que te iba a decir, que puede ser que sí hubo una manera, pero todos los años Inmigración Nueva Zelanda, Haití, pone un candado nuevo.
Mira.
Y te lo digo ahorita porque los últimos que hemos hecho es una verdadera ridiculez. O sea, te ponen captcha, te ponen, te sacan del sistema, o sea, literalmente ya es un nightmare. Antes no era así, y ahorita es como capa sobre capa sobre capa sobre capa, y se está volviendo literalmente ni siquiera sostenible. O sea, como que, ya, qué ridiculez, o sea, no, o sea.
Sí, quizás tiempo de revisar ese proceso, pero bueno.
Hay que hacer una huelga. Mi querido Dani, ya sé que, bueno, tú has estado aquí ya en Latin Kiwi, pero por favor, repítenos de dónde eres.
Bueno, yo me llamo Daniel y soy de España, nací en Madrid y llevo 14 años en Nueva Zelanda.
Wow.
Y yo utilicé un atajo, yo me casé con una kiwi.
Ya está, directamente. Él tuvo el amor de su visa.
Sí, el amor de mi visa. Y llevo ya 14 años aquí. Y bueno, feliz.
Qué bueno. Oigan, ¿y usted qué hace una colombiana, un argentino y un español que bueno, para la gente que no conoce a la Eñe Productions, también ha estado varias veces aquí en Latin Kiwi. De hecho, también son como parte de la gente que ha venido constantemente todos los años a presentarnos, pues, todo lo que ustedes ponen en la mesa del arte, del teatro, del impro, de lo que hacen los días en el bar para que la gente vaya y haga el open mic. Para la gente que no sabe, aquí abajo voy a poner sus links para que directamente vayan a ver todo lo que los chicos hacen, que la verdad, desde hace mucho tiempo, y por ahí en las entrevistas que he hecho con Ann, con Betsabe y con todas estas, este grupo de personas que ahora yo conozco personalmente y han venido aquí, todos van hacia dos personas: Daniel y Matías.
Y China González.
Claro. Pero a China le he tenido.
Sí.
A Matías no. Y
yo creo que hemos venido anteriormente.
Y también, no contigo. De hecho, y con Betsabe. O sea, las cuando yo hago entrevistas, los nombres que se repiten siempre es China, Betsabe, Daniel, Matías. China, Betsabe, Matías. Ann, obviamente, ahora cuando hizo su propia Tupu Productions. Entonces, a mí me llama la atención porque en mi rompecabezas, que yo no estoy en su círculo porque pues no soy actriz, no soy mucho de eso, pero me doy cuenta de cómo ustedes han construido estas bases para las generaciones que se han presentado, cómo ustedes se atrevieron a comenzar estos proyectos, y eso es algo que se tiene que reconocer, porque a lo largo de ese tiempo también he visto cómo ha crecido el interés de las personas y la participación. ¿Ustedes han sentido eso? O sea, del punto uno, ahora sigo hablando del punto uno al punto dos, en estos años que ustedes han trabajado tanto y dado clases, ¿sí ven la diferencia?
Sí, yo creo que lo hemos estado reflexionando mucho, especialmente este año, porque por diferentes circunstancias, el año pasado yo estuve en España una temporada larga.
Sí, me acuerdo.
Y este año China está en Edimburgo, y de repente nos dábamos cuenta de que el trío se quedaba en un dúo, y que de alguna manera nos habíamos acostumbrado a ser autosuficientes entre los tres, pero no nos dábamos cuenta de que habíamos estado construyendo toda una red, una foundation, ¿no? Y este año, reflexionando sobre eso, dijimos, no nos damos cuenta de que si pedimos ayuda, claro, la ayuda va a estar ahí. Y entonces nos hemos dado cuenta, yo creo que este año, de que estamos ahí, de que todo lo que hemos estado haciendo ha contribuido. Hemos visto muchas veces cómo a través de nosotros poniendo la primera piedra, de repente otros pueden tener la oportunidad y ponen otra piedra y va creciendo, y la comunidad también va creciendo. Creo que desde que yo llegué hace 14 años ahora veo muchas más gente latina, además visible, que se atreve a hacer cosas.
También tiene que ver mucho que muchos de nosotros hemos madurado y hemos encontrado la estabilidad de nuestras vidas, de nuestros visados. Porque antes sí éramos muy creativos y todo, pero era o haces algo o sobrevives y estás en el restaurante haciendo 40 horas o me pongo a hacer Ralding Kiwi.
Era no creación de supervivencia. Sí. Y creo que es algo que también a nosotros nos caracteriza, creo que a los tres, pero incluyo también a China. Nosotros estamos viviendo aquí, no estamos de paso, no estamos. Entonces nos tomamos nuestro tiempo para hacer las cosas, no tenemos prisa.
Están en rush.
Está relacionado un poco lo que hablabas recién de el tema del estrés o las situaciones difíciles en las que uno se encuentra en muchos casos. Viniste aquí a pasar la mala, deprimirte por cosas que están pasando en tu lugar de origen, por ejemplo. Y creo que en muchos de los casos, obviamente no en todos los casos, la migración es una lección. Nosotros, en mi caso, por ejemplo, yo elegí irme a Argentina para tratar de tener un mejor camino, mejores oportunidades. Y una vez que uno se establece en un lugar nuevo, las necesidades comienzan a cambiar, los problemas comienzan a cambiar. Y en mi caso, una vez que, como decías, consigues estabilidad, consigues asentarte, empiezan a aparecer otras necesidades. Si hablamos, por ejemplo, de la pirámide de Maslow, la referencia de las necesidades básicas están en la base, ¿sí? Comida, techo, salud. Una vez que uno comienza a cubrir
esa primera parte,
aparecen las otras, ¿no? Que es la identidad artística, la creatividad, pertenecer, ser parte de una comunidad, generar espacios. Entonces creo que es un caso de madurez también que se da con el tiempo. que uno empieza a encontrar, bueno, necesito poder obtener estas cosas de, para estar bien, estabilidad emocional, artística, y abre esos espacios, a veces se une a espacios que ya existan, y creo que eso se da, que varias personas estábamos en ese proceso, digamos, similar, en el cual nos encontramos con esa misma inquietud y veníamos trabajando individualmente, y la intención de poder colaborar y generar mejor y más espacios de calidad para nosotros y para la comunidad.
Pero, por ejemplo, ¿ustedes ya se dedicaban a algo así en Argentina y en España?
La verdad es que es interesante pensar en cuál era nuestra vida en anterior, ¿no? En nuestra otra vida.
En nuestra otra vida.
No hasta el punto de lo que a veces me sorprendo, porque uno sí que hace sus cosas, pero después de tantos años, lo que estamos haciendo aquí, yo no me habría imaginado haciéndolo en España.
Wow. Pero es que sabes que también el hecho de que nosotros tenemos esta oportunidad de abrir el espacio, sí es verdad que se paga el precio, porque obviamente eres tú el que tiene que apostarlo todo. No es de que alguien atrás de ti o adelante de ti, perdón, te abre un poquito de espacio y hay una línea que solamente tienes que ir puliendo. O sea, más bien ustedes son la punta de este camino y atrás de ustedes vienen unas generaciones que ya van a tener el camino un poco más barrido para lograr probablemente cosas más adelante. Que eso lo hablé también con los chicos que han venido acá. Y decirlo, qué loco saber que muchos de nosotros, porque me incluyo dentro de este grupo de latinos que hemos estado haciendo nuestras propias pasiones, como puede ser la parte digital, comunicaciones, arte, baile, todo lo que la gente que está haciendo comida, lo que sea, vas abriendo y creando este espacio para las generaciones que vienen, que eso es algo que a nosotros cuando llegamos pues no había tanto.
Nada. Claro.
Entonces, exacto, en algunos casos nada. Entonces dices, wow, qué loco también saber y un poco el sentirse que pues uno está representando la primera generación de ese pilar y uno tiene una responsabilidad. Igual no lo vemos ahorita, pero más adelante vamos a decir, madre mía, todo lo que hicimos, claro, en sí, qué momento hicimos estos monstruos.
Gran parte de lo que hacemos, lo hemos hablado con Dani, es que lo hacemos para nosotros, pero también para los que vienen.
Exacto, para las generaciones que vienen,
para los que vengan después.
Total.
Y que no tengan que sufrir tanto o que les cueste tanto encontrar los espacios en los cuales puedan ser ellos mismos.
Súper importante.
Compartir el idioma, compartir la cultura.
Eso es importantísimo.
Yo creo que desde los dos puntos, tanto como del que va a venir como espectador, porque va a haber otro grupo, este mismo grupo, muchos nuevos grupos de artistas ofreciendo, de gente cocinando, de gente en redes, pero también como el que hace parte, o sea, el que consume y el que produce.
También.
Para esos dos se está abriendo el mismo camino, porque yo que probablemente no empecé a producir o a conectar tanto, o si lo hice, pues llevo menos, era esa sensación de ¿y a dónde voy? O sea, ¿qué hay? ¿Qué veo? Todo está en inglés, no lo entiendo o no tengo cómo pagarlo si lo pudiera entender. Entonces, ese montón de situaciones hacen que empiece a suceder eso de me siento aislado, me siento solo, no sé a qué vine. Por ejemplo, en nuestro caso, que los colombianos tendemos a ser menos porque no tenemos working holiday
visa. Student.
Entonces, es solo students y eso hace menos y muchos se tienen que devolver.
Sí.
Entonces, esas situaciones también, ese ir abriendo es no solo abrir para los otros que van a producir después, sino no todos tienen que hacerlo, pero sí van a consumirlo. Entonces,
exacto,
a esos que van a beneficiarse de que hayan esos grupos, esos nuevos espacios, es también muy importante. Como todo
y esto conecta mucho con el tema de ahorita. Cuéntenme qué es el diván y cómo logran ustedes poner esta puesta en escena ahora sí que conectada a esto que estamos hablando de nuestras emociones de este lado del planeta, viniendo de diferentes países, contextos y probablemente con unas vidas que se unen aquí y aquí sin querer queriendo se vuelves familia, ¿no? O sea, es como algo muy raro. Cuéntenme eso, quien quiera, qué es el diván y cómo les fue.
Bueno, el diván es un show que hemos estado trabajando con Dani inicialmente. Esto de que nos ha encontrado en momentos de a dos, en estos últimos años de dúos, nos ha permitido trabajar diferentes conceptos en grupos más reducidos. El año pasado con China trabajamos una nueva edición de lo que fue el Comedy World League, en parte del Comedy Festival.
Sí, sí.
Y este año tuvimos la chance de trabajar con Dani en este show nuevo que se llama El Diván, que veníamos ya charlando hace un tiempo y que es una continuación del proceso creativo de la Catrina que hicimos también anteriormente.
Me encantó.
Y la idea surge también de un brainstorming de las cosas que nos interesan a los dos, de relacionar el tema de migración también en el sentido de cuando ya llevas un tiempo viviendo en un lugar, ya uno es un migrante asentado, comienzan a aparecer otras dificultades, desafíos, challenges, que yo no hubiese tenido en Argentina. Uh-huh. Si me hubiese quedado en Argentina, yo no hubiese sido un migrante.
No.
Y creo que lo que hemos charlado con Dani y que nos define hoy como migrantes aquí es una versión nuestra que sería muy diferente de la que tendríamos en nuestros países de origen.
Qué locura, ¿no?, pensar en eso.
Yo, mi arte, no sé si sería ni nada similar a lo que estamos haciendo acá, porque no hubiese vivido esa experiencia. Y creo que surge también la necesidad de esa búsqueda como migrante, de ponerla en un espacio compartido, en un escenario, un espacio creativo. Siempre nosotros, a través del arte y del teatro y la cultura, que son nuestras herramientas que tenemos disponibles. Y en este show en específico, que es El Diván, básicamente es como un show de terapia en vivo, una mezcla de light therapy con un talk show en el cual hay un personaje que es el licenciado, que es un psicólogo, un terapeuta, y tiene su show como si fuera un programa de televisión, como si fuera un set, ¿no?
Como Jimmy Kimmel, pero de psicología.
Claro, un poco así. Entonces es como una especie de también
quiere demostrar, está buenísima la idea,
que puede resolver problemas de todas las personas presentes.
Sí, sí, sí.
Y básicamente lo que hacemos es recibir problemas de las personas que atienden a la terapia en grupo.
Qué cool.
Y hay un actor que básicamente va a consolidar todos esos problemas que la gente comparte.
Va a personificar.
Sí, exacto.
Sí. En una sola sesión, todos los problemas que el
los va a canalizar,
los va a
como
canalizar
propios. Wow, eso está, o sea, para ver, esto es una creación de ustedes.
Sí.
O sea, no es una puesta en escena de Argentina, de otro país. Oye, me encantó el concepto, me fascinó.
Esto está helado con varias cosas, pero con una en particular, y que viene a lo que acabas de comentar. Existe un fenómeno en el creo que en todas las artes escénicas y creativas, pero está en el teatro, que es el teatro del emigrante. Y es el teatro que está generado por esa experiencia del emigrante, que no tiene que ver con lo que le pasa al local, que cuando un emigrante se incorpora a proyectos locales, nunca se siente identificado. Uh-huh. Y que no tiene que ver tampoco con traerse una obra de teatro desde España, desde Argentina, porque no tiene sentido en el contexto en el que estás. Y de repente te ves que nadie te representa. Uh-huh. Con lo cual, las historias que tú haces tienen el sentido en el contexto tuyo, como inmigrante. Uh-huh. Y como inmigrante normalmente eres una minoría, con lo cual nadie, a no ser que tú lo hagas, te va a representar.
Es verdad.
Yo tuve la oportunidad de hacer hace mucho tiempo Playback Theater, que es un formato que me inspiró para hacer esto, en el que escuchas a la gente, el público te cuenta sus problemas o sus historias y tú las reencarnas.
Me encanta.
Y eso me hizo muchas veces pensar en por qué la gente te cuenta en público una historia.
Sí, la necesidad de compartir, yo creo, ¿no? Y de sacarlo.
Pero al mismo tiempo estuvimos pensando, ¿qué cosas no compartimos? No nos atrevemos a compartir, que compartimos solo con un terapeuta. Y que no nos atreveríamos, si el terapeuta sacara al público, no nos atreveríamos a decir, bueno, pero escribirlo en un papel y dejar que otra persona lo lea.
¿En anónimo sería esto?
Anónimo.
Ok. Sí, sí. ¿Me podrían dar por lo menos un par de ideas de lo que les escribieron? Por lo menos unas 5 que ustedes hayan visto repetidas.
Tenemos una referencia de los que recuerdo del último show.
¿Sí?
Hay un rango muy grande. Hay cosas específicamente puntuales de cosas que uno recuerda
familia,
o añora de su casa, ¿no?, de su familia,
sí,
la comida de mi madre, nosotros en Argentina tenemos los sanguchitos de miga, que era un tema, un topic que digamos muy grande en el show.
Sí, es cierto.
Pero también cuestiones como me siento solo, me siento desplazado, no encuentro a alguien con quien hablar mi idioma, no me puedo llevar bien con mis flatmates que no me entienden. O sea, hay un rango muy amplio.
Los olores y los sabores y las convivencias con flatmates, las edades, para la dificultad a ciertas edades,
claro,
de conseguir
cierta forma de cuestionamiento o de juicio por edad, por raza, por discriminación de cierta forma, ¿no? Porque, por ejemplo, había personas que contaban, tengo cierta edad y no me permiten entrar en como flatmen en ciertas casas que son
okay,
para gente más joven, ¿no?
Sí, sí.
Cosas que atraviesa cada una de forma diferente y nosotros tratamos de canalizarlas en el show.
Cuando ustedes canalizan estas miedos o comparten estos sentimientos y emociones, ¿cómo lo hacen? ¿A través de que Por ejemplo, tú eres el actor que hace esta parte, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo de que extraño mucho a mi familia, ¿qué es lo que haces? O sea, ¿te pones extraño? O sea, ¿haces una actuación o un impro?
Bueno, eso ya es un poco spoiler, pero en realidad, mira, es más sencillo que eso. Una vez que dejamos que, a través de notas, que el público se exprese, nosotros como actores lo incorporamos y creamos historias. La parte dramática o dramatúrgica está en no hacer algo obvio, ¿no?
Claro.
Está en que en crear una historia que todo el mundo se siente identificado, escuchar mucho y al final, si es que lo que tú me digas me ha pasado también a mí.
Eso es lo que te iba a preguntar. Ustedes, obviamente, creo que para ustedes puede llegar a ser un poquito más, no fácil, porque no todo el mundo sufrimos del mismo dolor, pero me imagino que ustedes, siendo migrantes en Nueva Zelanda, podrían tener más empatía para entender estos mensajes. Uh-huh. En tu caso, por ejemplo, cuando tú llegaste a Nueva Zelanda, Daniel, ¿qué fueron tus primeros dolores emocionales? ¿Qué fue lo primero que sentiste?
Bueno, mira, yo tuve una situación muy, muy particular para mí. Yo llegué a Nueva Zelanda con mi mujer embarazada de 7 meses. O sea, prácticamente llegué y mi hija nació. A los pocos meses murió mi madre.
O sea, nació tu hija y murió tu mamá.
Yo jamás habría imaginado en mi proceso migratorio que en el primer año me tendría que exponer a perder a lo que todos tenemos el miedo de...
un familiar,
la distancia,
cercano, claro,
no
y estar lejos.
Allí cuando estás lejos, ¿cómo vives el duelo?
Ay, güey.
Me pilló totalmente desprevenido. De tal manera que yo, si te digo la verdad, los primeros 4 o 5 años de estar en Nueva Zelanda, si tú me preguntas... Yo no tengo memoria.
¿Cómo que suprimiste?
Yo tengo,
por sobrevivir.
Tengo la memoria emocional, pero hay de muchas cosas que me hicieron, por ejemplo, no estar presente en el colegio de mi hija, por ejemplo. Estaba demasiado imbuido en pasar por todo el proceso de dolor, de la migración, de perder a mi madre, de adaptarme al nuevo país, a entender lo que pasa
y a ser padre por primera vez, que es también un choque enorme.
Es un choque enorme.
Sí, wow. ¡Qué locura! Eso sí estuvo muy fuerte. Y yo quejándome de que porque me sentía triste en mi casa, ya olvídalo, yo estaba súper bien. No lo sabía nada más.
Sí.
Porque eso es lo increíble, ¿no? Cuando pones la historia, que no tampoco es de que va a ser así siempre, pero cuando también observas los otros caminos que pudieron haber pasado en tu cabeza, dices, ¡ah, wow! O sea, ¡qué locura! Entonces ya mi dolor ya no es tan... ya no duele tanto.
Es un arma de doble filo porque... por lo menos en España decimos pena de muchos,
¿cómo se dice? Mal de muchos,
mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no?
Sí.
Pero sí que hay algo en el que si tú escuchas mis pesares y los compartimos, ese sentimiento de soledad desaparece.
Uh-huh.
Es decir, no importa, tú has pasado por lo tuyo, yo he pasado por lo mío y estamos pasándolo juntos porque en el fondo, vale, mi madre murió ese primer año. Pero todos echamos de menos a nuestros familiares, todos sentimos la distancia. Todos nos preguntamos qué pasará el día que mueran mis padres, qué voy a hacer,
Dios
¿no?
mío.
Y a todo el mundo se le van a saltar las lágrimas.
Sí.
Para nosotros, nuestra misión es poder traer eso que obviamente...
O sea, nos quieren hacer sufrir.
Bueno, sí. Eso es una señal de identidad de
la...
Nosotros hacemos muchas cosas de comedia, pero en realidad nos interesa conectar, hacer esa conexión emocional de cosas que nos tocan.
Está fuerte, porque ahora que lo pienso así, o sea, ahorita ya me puse en la posición de la audiencia y estar escuchando a otros hablar de... Ahorita que tú hiciste el ejercicio, ya a mí me puso a pensar, o sea, muchísimo, a reflexionar. Y ahora imaginar ver esta puesta en escena con todo esto que están contando. Sí es un impacto enorme. Y ahorita, antes quiero preguntar a ustedes dos lo mismo que le pregunté a Daniel, porque quiero pasar a la parte de, evidentemente, ustedes están buscando también que los apoyen para que esto se pueda lo puedan ustedes presentar también como una opción de salud mental para gente como nosotros, migrantes, claro, que no hemos procesado, porque muchos hemos suprimido muchos de nuestros años, que de hecho yo también puedo decir que no recuerdo algunos, que a veces me tengo que ir a mis fotos o a ver, sí pasó esto, pero estaba tan suprimida para sobrevivir, que eso pasa, es muy, muy, muy normal. Uh-huh. Mi querido Matías, tú cuando llegaste acá a Nueva Zelanda, ¿qué fue lo primero que encontraste en ti? Que dijiste, esto lo estoy empezando a sentir, y ¿recuerdas ese momento?
Bueno, yo tuve la fortuna de llegar acompañado con amigos, particularmente un amigo que conozco hace muchos años, que estudiamos junto en la universidad. Ya había un grupo de argentinos aquí, de Mendoza, que habían estudiado también en mi universidad, que fue una esquina. Fueron quienes hicieron tomaron esa decisión, ese paso, ese salto al vacío de venirse a este país sin haber venido nunca antes y mudarse, ¿no? Y era un grupito de 3-4 personas, que eso fue lo que nos alentó a decir, bueno, hay oportunidades. Mi campo de trabajo es en software, entonces, bueno, era un poco investigar un poco si habían chances, ¿no? De encontrar trabajo, de poder quedarse. El objetivo final era poder tener una visa de trabajo, un sponsor, y evidentemente pasé por todas las visas hasta la ciudadanía, claro. Tuve la suerte de ir con un amigo muy cercano, llegamos aquí, entonces yo no llegué solo tampoco en ese sentido. Conocimos rápidamente otros argentinos, otros también de Mendoza, de mi ciudad, hicimos comunidad rápido y ayudó mucho al principio para establecerse, ¿no? Yo no pasé por lo que pasan muchos que vienen con Working Holiday, que es tener que ir a trabajar, digamos, a diferentes lugares temporales o en el campo. Mi intención fue abocarme 100% a tratar de conseguir un sponsor.
Claro.
Fue complicado porque, claro, quizás antes era un poco diferente, ahora quizás más restringido. En ese momento estaba todo un poco más abierto en ese sentido y era un poco más simple, en mi entender, conseguir la chance de que te dieran una oportunidad para tener un trial de 3 meses, que era lo que yo podía firmar, que era un contrato de 3 meses únicamente, y a partir de ahí ver si me daban un sponsor o no.
Claro.
Así que bueno, fueron meses de búsqueda y entrevistas hasta encontrar la oportunidad. También en el primer año sufrí la pérdida de mi tía y mi abuelo mientras estaba aquí y no tuve chances de viajar a Argentina a estar con mi familia. Y son cosas que también, ahora que lo pienso, también uno suprime, porque uno tiene que seguir.
Sí,
y,
porque estás como en esta línea donde las reglas sí cambian, no es como en México, Argentina o Colombia, donde aquí las reglas es de si te vas y probablemente ya interrumpa la parte migratoria que necesito cumplir y ya baile queso. Entonces tengo que focalizarme.
Tenía Working Holiday y si volvía o no sabía si iba a poder regresar o no, y ya no tenía trabajo asentado todavía o acababa de empezar. Entonces también son momentos difíciles que quizás uno no piensa tanto, y justo haciendo referencia al open mic, hice un set una vez que hablaba sobre las canciones de Bad Bunny. Era como una deconstrucción de Bad Bunny y lo tanto que tenemos en común los latinos, porque se hablaba mucho de que no me representa Bad Bunny, no me representa, lo que hace, ¿no? Al menos en Argentina se decía mucho.
Después del Super Bowl, ahora todos hablamos de Bad Bunny, hello.
Claro, pero aún así hay muchos argentinos que, o quizás otros países también, que renegaban de esto no me representa, de la forma en la que habla. Y yo hice toda una tesis de por qué sí nos representa en un set de comedia. Y una era una canción que se llama Estamos Bien.
Ok.
Que todo lo que hice la canción es Estamos Bien.
Estamos bien.
Y para mí me hizo, me impactó, porque en realidad me hizo reflexionar en que es lo que nosotros decimos estando aquí a nuestras familias que están allá.
Siempre.
Y mientras más me lo digo, más me lo creo.
Siempre.
Mientras más se los digo, más me lo creo. Porque claro, no quiero preocupar.
No.
Entonces yo digo, sí, estamos bien, no, vale, vamos, sigamos. Y cuando uno pasa esa etapa, ¿no? De decir, bueno, okay, ¿realmente estoy bien? ¿No? Cuando uno ya quizás consigue cierta estabilidad y tiene la chance de pensar un poquito más en cómo está.
Pero creo que eso también es un reflejo de ti mismo, de al momento de no querer decir cómo estás, es porque yo no quiero preocupar lo que más quiero, porque si yo sé que mi mamá no está bien, yo no voy a estar bien. Claro. Entonces es como literalmente mandar una señal que me va a rebotar a mí. Exacto. Entonces yo le voy a decir que estoy bien para que rebote y mi mamá me motive y yo no tenga que colgar el teléfono y decir, madre, mi mamá está triste porque no me está yendo bien.
Pero es que también pasa de forma bidireccional. También sé que me dicen que están bien muchas veces.
Eso también.
Para no preocuparme a mí también.
Totalmente de acuerdo contigo.
Me entero por otros lados. Que no
lo
están
que
tan
callamos
bien.
Los migrantes se llama esa sesión.
Me entero por otros lados que no están tan bien en realidad.
Sí. O las ideas que se hacen en su cabeza porque te siguen en las redes y dicen, te va de maravilla.
Súper bien, eres el canchero de la familia, y tú, ay, ¿cómo les explico que me declinaron la tarjeta el día de hoy? Yeah. Y tú, mi querida, ¿cómo fue para ti en tu experiencia viniendo?
Bueno, yo llegué con una expectativa de aprender inglés en 11 meses.
¡Órale!
Iba a lograrlo y de ahí iba a ir a Hong Kong.
¡Órale,
wow! A enseñar español, porque originalmente soy profesora de español. Una de las cosas más duras para mí fue ver que en, no sé, 3 meses yo era quizás la peor del curso. Y eso era muy impactante, no solo porque pues es difícil, pusiste tus ahorros, tu esfuerzo, claro, tu sueño, sino porque en mi historia académica yo soy nerd.
Sí, es como, siempre ¿cómo yo?
Yo que todo.
La nerd, la que siempre mata, sabe.
Que tuve la beca, que tuvo los buenos puntajes de todo, no entiende inglés. ¿Cómo? ¿Cómo? Fueron muchas cosas ahí combinadas. Una era, y hablando de migraciones y de choques culturales, yo era la única en mi clase que levantaba la mano y preguntaba. Cada vez que el profesor decía, mira, ¿quién no entiende? Y alguna vez el profe me dijo, como, ahora te explico solo a ti. Como que eso nunca pasaba incluso. Y cuando yo iba a los grupitos de estudio, a decir como, bueno, entonces, no, nosotros tampoco entendimos. ¿Por qué no levantaron la mano? Porque en nuestros países asiáticos levantar la mano es decir que el profesor no lo hizo bien. Entonces, por respeto, no lo hacemos. Y yo era como, y entonces, claro, ellos eran felices de que yo levantara la mano y preguntara. Pero
porque tú eres la que se exponía.
Claro, pero el profe miraba y decía como, pero es la única que no entiende, puedo seguir a él. Ese fue uno grande. Pero a eso súmale que yo llegué en septiembre 2019.
Uy, antes de la pandemia.
¡Ah! Punto. Justo en marzo, en mitad de mi curso, que yo pagué presencial, terminé pasándome a un curso de inglés virtual.
¡No!
Que hubiera podido pagar la mitad del precio si lo hago desde Colombia y pues hacer todo el proceso. Para mí no fue tan traumático, pero pues ahora, otra vez, que nos asentamos y decimos como, ah, ¿qué pasó en ese tiempo? Es como, en serio, yo terminé haciendo clases de inglés desde un apartamento en el centro cuando lo hubiera podido hacer desde la comodidad de mi casa en Colombia. Entonces ese fue como un poco eso. Pero después fue como, bueno, ya todos los cambios que fueron sucediendo, la muerte de familiares durante el COVID, muy cercanos. Y ese asunto último que menciona Matías de no contar para que no se preocupen, pero también un poco de una culpa extraña que cargamos, y es, si me quejo, la primera respuesta que voy a tener es como, ¿quién te dijo que te fueras?
Sí.
¿Cierto? En los casos afortunados, que fue nuestra decisión, pero también es como, yo nunca fui capaz de colgar diciendo, los extraño, porque la respuesta inmediata iba a ser,
pues, ¿para qué te fuiste?
Pues, entonces, devuélvete. Entonces era como, pero no quiero. Entonces, ese no poder nunca decir, estoy triste, no me sentía tan sola, pero era, estoy triste, los extraño, quisiera estar allá. Eso no, nunca.
Es como cuando eres papá y no puedes hablar mucho de esa situación, porque es como de, pues, quieres tener hijos, ¿no? Claro. Y tú así de, ¡ah,
nunca puedes decir, perro, odio a mis hijos!
Nunca puedes decir eso, why not? Ah. No, pero decir, pues, estoy súper cansada, o de que dices, güey, no puedo ir porque tengo mis hijos, es como que te quedan viendo con cara de, pues, fue tu culpa, ¿no? O sea, y tú así de, okay, sí, pero hay una zona gris en la que uno puede decir eso. Y no es por el hecho de que sea mi culpa, porque es como si yo te digo a ti, y si estás triste o no está yendo bien en la vida, es, pues ya llégale de la vida, ¿para qué estás viviendo? Pues no, obviamente
una
no.
Una culpa bien particular, y era, yo estaba muy cómoda durante COVID, porque yo estaba haciendo,
claro,
trabajo de cleaner, y a mí me pagaban estando en la casa estudiando inglés. Entonces yo estudiaba por la mañana inglés, y el resto del día estaba en la casa, y me pagaban. Era como, wow, igual podíamos salir y caminar.
Sí, sí, sí.
Y yo tenía una buena relación con mis flatmates, y pues como tranquilo, era como, bien, no trabajo, sí, sí, y me pagan, y estudio. La había soñada que nunca había tenido antes. Y llamar a Colombia y decir,
híjole, sí,
no podemos, está duro, el papá está en cuidados intensivos, la tía
no,
se murió, el este está pobre, este no está pudiendo pagar las cuotas de la casa.
Qué
y es
fuerte.
Como, y yo, como les digo, que yo estoy lo más de contenta y de bien.
Es exactamente otra cosa que acabas de mencionar, y creo que se repite un montón en la vida de migrantes, la culpa. La culpa de cuando pasan cosas, por ejemplo, desde lejos,
mi,
¿no? Lo que
nació.
Mira, o sea, pero deja, imagínate eso, hablando del tema personal y familiar, pero a los que nos ha tocado también vivir, como ahorita Venezuela, los terremotos. A México también le pasó un terremoto, que en Vale, no, en este, las,
la Dana.
La Dana,
sí.
O sea, verlo desde lejos y sentir una impotencia de decir, yo estoy súper bien, no está pasando nada, pero la conexión tan fuerte que uno tiene con lo que sí está pasando en tu país es otra cosa psicológica que yo no sé a veces dónde poner la pieza. En, o sea, como que está, la tengo... La,
siempre en ese limbo.
Están como en un load, es cuando se te carga el celular o algo así, y ahí estoy dando vueltas y como que no baja nada, porque no sé dónde acomodar ese sentimiento, porque es como... quisiera estar ahí, pero no puedo, tengo una vida aquí, tengo dos hijos, tengo esto, tengo el otro, y cómo, ¿a dónde guardo eso?
¿Y a quién se lo cuento aquí?
Sí.
Porque, por ejemplo, si yo voy y digo en mi biblioteca que algo de eso está pasando, va a ser como, ah, qué lamentable, ah, tembló en Venezuela, ah, mira.
Y ya.
Pero nadie entiende realmente lo que está pasando porque no hay ningún otro latino allí.
Sí.
Entonces, aunque haya 3 segundos de compasión y de escucha, y si mañana vuelvo con el mismo comentario, va a ser como, ah, pero eso no pasó ayer.
Sí.
ya, te vas a volver.
Y ahí está la clave de cuando pensamos, ah, cada una de estas cosas que hemos hablado, como no, me ha pasado a mí, cómo me van a... De repente lo cuentas y pues a mí me pasó también. Ah, también nos entendemos desde esa perspectiva del emigrante porque tarde o temprano nos pasa.
Sí.
Y entonces para mí es muy terapéutico el sentir que hay una gente que sí que me entiende. Yo a veces siento que son los únicos que me entienden ya, porque en mi país de origen ya no me entienden.
No, ya no.
Los locales de aquí tampoco entienden lo que yo paso. Y hay una comunidad que en principio no es mi comunidad ni de mi país, que de repente se convierte en mi familia y que compartimos cosas que yo nunca pensé que podríamos compartir.
Sí, eso va un poquito de la mano con lo que al inicio de lo que hablé, ¿no? O sea, de... Podemos ser quienes somos, podemos tener nuestras propias características, pero la realidad es que cuando uno está acá, o sea, todo, cada uno de nosotros tenemos un rasgo muy particular de nuestras propias países, culturas, como quieras, y realmente eso es lo que hace tan especial tener relaciones como, por ejemplo, mi mejor amigo es de Colombia, por ejemplo. De hecho, lo veo todos los miércoles después de aquí. Saluda, Sebastián. Y Sebas es como mi hermano, o sea, mi hermano de otra mamá. Y yo dije, ¿en qué momento yo iba a tener a un amigo que quiero tanto de Colombia? O sea, en mi cabeza jamás me pasó por la mente. Y no porque no lo pensara, sino porque en mi vida mexicana, pues yo me cumplía un destino con mexicanos. Pero ahora tengo el mejor amigo de Colombia, pero tengo mejores amigos de Chile, pero tengo mejores amigos de Argentina. Entonces digo, wow, qué locura, porque también abre la mente de decir y de romper un poco con los estereotipos a los que nos estamos enfrentando hoy en día, con todo lo que está pasando en redes sociales, de cómo es un mexicano, ah, narcotráfico y esto y bla, 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 y el español, que es un no sé qué, colonizador. Ahorita Argentina lo traen en chinga. Nada, a lo mejor ni hablemos, porque si no...
Del mundial no hablamos.
Del mundial no vamos a hablar. Y así, y que Colombia también compartimos un poco el, ay, que el narco, que Pablo Escobar, y es un dolor porque obviamente la gente es mala. Y va y te pica el botón, ¿no? Así me ha pasado de que hablan, ay, México, ay, este Chapo Guzmán y narcos, y estoy viendo Netflix, estoy viendo la Reina del Sur, y yo... Okay, qué bueno, qué padre. O sea, y como que dices, es como un te pego donde te duele, ¿no? Entonces como que dices,
pero también romper ahora, esos estigmas. De repente tú, sin comerlo ni beberlo, te sientes como representante de tu propia cultura y tu país y
de los errores de la política, de todo lo que sucede. Y güey, claro. yo ni vivo ahí, o sea. Pero obviamente eso también ayuda a romper estos estereotipos y afrontarlos también, porque es una realidad. Todos nuestros países vienen, como también en otros países, no solamente los latinos, ¿no? Tenemos a la gente de Middle East, tenemos a la gente de Europa, la gente de Asia, todos tienen estereotipos. El problema es que nosotros estamos hablando de los que nos pegan a nosotros. Y eso también ayuda a tener conversaciones incómodas, de decir cómo yo reacciono ante lo que represento según el colectivo digital o colectivo mundial, que a través de Netflix yo soy la hija de Chapo Guzmán. O sea, es como... Y eso me carga porque obviamente como mexicana, se los digo porque obviamente yo he emprendido en Nueva Zelanda desde que llegué. Y siempre es como, seguramente le mandan dinero de México. ¿Quién será? ¿Por qué dos restaurantes? ¿De dónde o cómo? Y tú dices, hijos de la chingada, o sea, si vieran cómo acabas después de tener dos restaurantes, ojalá, pero no, mapito, o sea, acabas peor pagando los, el precio, lo que decíamos, pagas el precio financiero, emocional, y de poner tu cara, evidentemente, y aún así la gente te da la vuelta y te mete otra vez a la bolsa del estereotipo, y tú, ¿cómo por? Entonces creo que eso que están haciendo ustedes también va a ayudar mucho a poner sobre la mesa también los miedos que uno tiene del cómo nos perciben. Por lo que tú decías hace ratito, de que en las tarjetas aparecía gente que se que le daba miedo, de que no le hablaban a esa persona, y hoy en día que es, que este fuego digital también te empieza a crear una narrativa, ya vas por la vida, ya no como en tu en la casa en Argentina, en México, te criticaban porque eras de un barrio o porque tenías un código postal. Ahora acá tú eres un cualquiera, pero ahora ya la narrativa digital ya también te puso una calificación.
Sí. La realidad también es que nosotros aquí estamos definiendo un concepto, definiendo una identidad del inmigrante hispanohablante latino en Nueva Zelanda.
Exacto.
Que creo que yo que ya trasciende un poco las fronteras de nuestros países propios y nos pone más en común a nosotros aquí, sea de México, de España, Chile, Colombia, donde seamos. Nos da una nueva capa de aspectos en común que al ser algo tan reciente, porque si bien posiblemente hace 20, 30 años ya vienen algunos hispanohablantes, creo que la migración masiva quizás sucedió en los últimos 20 años aquí en Nueva Zelanda. No tengo los datos concretos, pero es lo que yo más o menos puedo estimar. Donde ha habido más cantidad de gente que se ha quedado, se ha podido quedar, establecer y establecer esa identidad, generarla. Entonces, creo que esto que dices se asocia a romper esos moldes y esos bloques que venimos trayendo a nuestros países, que nos identifican, pero al mismo tiempo los cuestionamos porque también ya somos, estamos tanto tiempo aquí que también somos un poco kiwis. Entonces, encontrar un poco el equilibrio entre esas y definir nuestra propia identidad como migrantes, hispanohablantes, latinos en Nueva Zelanda o en esta parte del mundo, que va a ser diferente a como somos nuestros países y como son los migrantes en Estados Unidos, en Europa.
Sí, somos un híbrido. Dependiendo de donde estemos, no somos igual, no somos los latinos que vivimos en Canadá, ni los que están en Estados Unidos, que viven en otro contexto.
Y además también tienen muchas generaciones ya, esas comunidades.
También, mucha historia.
Ya hay hijos adultos que han nacido, que sus padres son inmigrantes y que ya llevan toda su vida viviendo en ese país, pero tienen también su cultura, ¿no? Nosotros en este caso, recién están ahora apareciendo, naciendo las primeras generaciones, que son segundas generaciones en realidad. Primeros nacidos aquí en Nueva Zelanda, que son hijos de inmigrantes latinos hispanohablantes. Y por ejemplo, lo empiezo a notar en algo que yo hablaba mucho con mis amigos, en el fútbol, por ejemplo. Han empezado a aparecer en las academias de fútbol de locales de Nueva Zelanda, de Auckland, hijos de latinos que se destacan.
Sí.
Que ya tienen 8, 9, 10 años.
Sí.
Y empiezan a destacarse en los grupos de la. En los colegios de fútbol, ¿no? Y empiezan a aparecer a ser convocados en las selecciones juveniles. Y ya uno ve y dice,
en el Auckland FC, ahí van a estar.
En Argentina hay un chico seleccionado para el sub-15 que es nacido en Auckland.
¡No!
Y está jugando en la Academia de Fútbol de Auckland. Y lo han convocado en Argentina a la selección sub-15. Entonces ya quizás a él, no sé si llegue a llegar a las selecciones mayores, pero va a tener la chance de poder elegir el día de mañana de ser jugador para Argentina o para Nueva Zelanda.
¡Qué chido!
Porque ha nacido aquí, vivió su vida aquí.
Está increíble eso, o sea, creo que eso es lo que nos vuela la cabeza, ¿no? El poder pensar cómo estas semillas, ese semillero de talentos, ay, si es la que le hace poner, ¿no? El semillero de talentos, estamos creando también lo que tú dices, el camino a las nuevas generaciones y el espacio para que las personas que, como también tú decías, la audiencia pueda alimentarse, porque también no toda la gente quiere ser el creador, no toda la gente quiere ser el productor, pero quiere ser el que consume, y eso es lo que también pasa. Así que cuéntenme, para que se nos está acabando casi el tiempo, ¿en dónde los vemos? ¿Cómo compramos los boletos? ¿En dónde? Cuéntenos esa parte, la parte como administrativa del
evento. Antes de que se nos olvide, no quiero que nos olvidemos de la segunda parte. Este show es un show de comedia, no pretende ser una sesión de terapia pero éramos conscientes de ello y a través de eso hay unos paneles que estamos organizando con profesionales de verdad, en el que la gente va a poder venir y compartir, no como un show de comedia, sino de verdad.
¿Y este panel cómo se va a dar y en dónde?
Ay, Carolina.
Este panel sucederá en el Basement Theater. Sucede el 1 de agosto, que es un sábado, y a las 10:30 de la mañana.
Oh, wow.
Y el lunes a las 6:30, lunes 3 a las 6:30 de la tarde. El del sábado es en inglés y el de el lunes es en español. Igual que va a pasar con el diván, tenemos las dos sesiones, porque conectando con todo lo que hemos venido hablando, no solo somos latinos migrantes, somos migrantes de muchas partes, y los latinos también empezamos a envolvernos con los otros. Entonces hay muchas casas donde papá es argentino y mamá es china. Entonces ellos podrían ir juntos a cualquiera de las sesiones que sean en inglés también, y las dos partes.
¿Y es como sentarse a hablar o qué es exactamente una sesión?
Los que llamaríamos panelistas en este caso se van a llamar voces invitadas.
Okay.
Y van a estar dos personas que van a moderar esa conversación. Como el formato va a ser, el público va a poder poner sus voces primero. Y luego, a través de eso que el público ponga, las voces invitadas o los panelistas serán quienes como que vayan hilando toda esa conversación con la ayuda de los moderadores o los expertos o los mediadores de la conversación. Tenemos gente de muchas áreas, tenemos personas que están en el área de salud mental, en universidades,
en la salud,
en el Ministerio de Salud, realmente, desde el apoyo a migrantes.
Oh, wow, está bastante completo. Wow.
O sea, las voces invitadas son bastante diversas, todas hablan en español, pero tres de ellos van a estar haciendo toda su conversación en inglés, justamente para abordar esta otra parte de la comunidad.
This program was first broadcast on Planet FM, Community Access Media in Tāmaki Makaurau, Auckland. You're hearing it on accessmedia.nz, thanks to Erirangi Te Motu.